Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla. Podéis encontrarme en Twitter como Belén_Santa. Hoy tenemos a Xavier Marcé con nosotros, que es el creador de la marca de Odín. Hola,
hola,
Xavier.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Encantado de estar aquí con vosotros.
Un placer tenerte aquí. Cuéntanos, Xavier, ¿qué es la marca de Odín?
Pues la marca de Odín son muchas cosas a la vez. Es una saga de ficción fantástica, en la que literaria, en la que mezclo la actualidad con un trasfondo de mitología nórdica y de ciencia ficción, pero a la vez es la introducción de un nuevo modelo literario editorial en el que fusiono la experiencia de leer con el potencial de Internet y aprovechando el impacto de lo que es un producto transmedia, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y es sobre todo el crear un universo completo a todos los niveles en el que aprovecho el modelo que mucha gente estará acostumbrada de juegos online, en el que yo, gracias a mi bagaje profesional, pues he tenido la oportunidad de ver mucho y de aprender de él, pero trasladado a un universo de libros que bebe de esa experiencia, ¿no? Con lo que, si hoy en día estamos viendo que muchos niños, la gente joven, está dejando de lado los libros por los móviles, las tabletas, contenidos audiovisuales, pues he intentado buscar un modelo que sirva de bisagra para que todas esas nuevas generaciones que les entra más fácil lo audiovisual, pues conseguir meterles también la lectura, ¿no?
Entonces, según tú, ¿cuál es tu definición de qué es un proyecto transmedia y qué requisitos tiene para que la marca de Odín lo cumpla?
Pues para mí un proyecto transmedia es que tiene que saltar los medios, ¿no? O sea, en este caso hablamos de un libro en el que su historia, el contenido principal es texto, ¿no? Pero salta a lo audiovisual en forma de ilustraciones, de música, de vídeos, que complementan esa historia. Es decir, más que crear una historia, lo que se ha creado es un universo. El tronco principal de ese universo es textual, pero que no se puede entender en su globalidad si no es con todos esos contenidos en otros medios, visuales, audiovisuales y demás. Entonces, yo creo que la marca de Odín cumple eso porque, fíjate, cuando lanzamos la primera entrega de la saga, lo hicimos ya con un vídeo espectacular hecho con un profesional que ha trabajado en varias producciones de Hollywood. Lo hicimos con un tema musical de lanzamiento compuesto por el compositor noruego Knut Abendstrup-Haugen, que cuesta un poco decirlo, pero es un nombre noruego. Pero este hombre, pues, a lo mejor os sonará por su trabajo en la banda sonora del videojuego Massive Online Age of Conan y Warrior Adventures, que por el que ganó un Hollywood Music in Media Awards, que es el equivalente de los Oscars en Hollywood para medios. Ilustraciones de Michael Comar, que es un norteamericano que está considerado como uno de los mejores ilustradores de fantasía realista del mundo, que ha hecho las portadas de los libros de Juego de Tronos, de Star Wars, de Cthulhu, de los juegos de carta de Magic. Es intentar, pues eso, englobar un montón de artistas para trasladar ese universo, ¿no? Y si a eso no le añadimos que cuando los lectores se terminan de leer el libro, pasan a la parte online donde van a tener capítulos de bonificación que amplían la historia, relatos extendidos, descripciones, mapas geolocalizados con los puntos de interés del libro, ya que como la historia sucede en la actualidad, más o menos, la trama empieza en septiembre de 2012 en Sevilla, pues por ejemplo, pues tenemos un mapa del mundo de la Tierra con localizaciones reales que salen en el libro, ¿no? Ya en el mismo libro se incluyen coordenadas GPS de todas las localizaciones, con lo que el lector puede coger las coordenadas y ver en Google Earth, por ejemplo, exactamente dónde están, ¿no? Entonces, lo que se busca es una experiencia integral. Y encima, además, dándole unas características de gamificación. El lector termina de leer el libro, lo indica en la web y hay un sistema de logros. Porque te has terminado el libro, pues ganas el logro de haberte terminado el libro. Como recomiendas el libro a tus amigos, ganas logros por recomendar a los amigos. Escribes en el foro, ganas más logros, compartes en Facebook, etcétera, ¿no? Esos logros te dan unos puntos que llamamos runas, que más adelante esperamos poder implementar una cosa que vamos a llamar el Templo de Odín, que va a ser como una tienda virtual interna en la que tú vas a poder congelar esos puntos por merchandising de la saga. ¿Qué buscamos? Que si tú solamente quieres leer, pues lee y no tienes que hacer nada más. Pero si te gusta la historia, si nos ayudas a hacer crecer la comunidad, a darla a conocer, te vamos a intentar recompensar. Entonces, una experiencia de 360 grados, por así decirlo.
Totalmente, sí. Parece que está diseñado para muchos niveles de engagement, ¿no?
Sí.
No solamente para los que leen solo el libro, sino para los que quieren profundizar un poco más. Es más, tenéis una Odinpedia incluso.
Exacto, esa es como la enciclopedia de la saga, en la que es donde englobamos todos los contenidos extendidos, ¿no? Entonces, tú ahora mismo vas a la web sin haber leído el libro y puedes acceder a todos los contenidos del volumen cero, que sería todos los que están situados justo cuando empieza la historia. Descripción, o sea, la mayoría son descripciones ampliadas, pues descripciones de los personajes principales, localizaciones, organizaciones, vehículos, cosas que no te suponen un spoiler. Lo que sí que te permiten es aumentar el perfil de lo que tú conoces de cada personaje. A lo mejor en el libro pues te introduzco el personaje Jack. En un párrafo te digo, es esto, pero luego tú ves el perfil, ves su background, ¿no? Su historial, por así decirlo. Luego, una vez que tú has completado el primer libro y lo indicas en la web, aparte de ganar el logro de despertado, que supone que ya conoces lo que ha sucedido en la trama, accedes a todo el volumen 1 de la Odinpedia, que son todos los contenidos situados justo cuando termina el primer libro. Toda esta serie de contenidos, junto a los capítulos de bonificación, están diseñados como tapas literarias mientras espera la siguiente entrega de la saga. Es decir, como hacen en muchas series de televisión, por ejemplo, lo típico de los web episodes, que se han utilizado ahora recientemente, por ejemplo, en Walking Dead o en Galáctica, Estrella de Combate, etcétera, pues la idea es eso, ir dando una serie de contenidos que muchos están ligados con los personajes centrales, pero luego otros son secundarios o cosas que no se ven en el libro. Pero la idea es dar una sensación de que el universo está vivo, más allá de los personajes principales, que suceden muchas cosas. Entonces, todos estos contenidos, a su vez, sirven para introducir nuevos elementos y claves del siguiente libro. En plan, un capítulo de bonificación, por ejemplo, pues imagínate que en el segundo libro digo que he estado haciendo esta entrevista con vosotros y lo pongo en una línea. Pues un capítulo de bonificación sería la crónica entera de esto, con lo que el lector, cuando llega a esa línea, él ya sabe todo lo que ha sucedido.
Ah, muy bien. Desde luego así el lector puede experimentar el universo, lo que tú dices, ¿no? Que es inmersivo y que está en todas partes. Este universo lo has creado tú. ¿Cómo ha surgido este proyecto?
Pues sí, soy el padre de la criatura. Yo de siempre he tenido el hobby de escribir y es una pasión que tengo desde muy pequeño, aunque yo soy de ciencias y en teoría iba para la biología marina, pero fíjate, al final...
Te quedaste por el camino.
Con 17 años pues empecé a trabajar en la revista Micromanía, no sé si la conocéis, antigua de videojuegos y tal, y ahí pues fue cuando me di cuenta que a lo mejor mi hobby era lo que se tenía que convertir en mi profesión, ¿no? Llevaba muchos años intentando plasmar una trilogía de fantasía, que le tengo mucho cariño porque es algo que nació desde que tengo 10 años, pero tenía un bloqueo creativo que no había forma de darle, ¿no? Y allá por 2005-2006, yéndome, yo vivo en Sevilla, aunque soy de Barcelona originariamente, y estaba yendo hacia la ciudad con el coche, y cuando tú vienes desde la autovía de Huelva, pues tienes una visión panorámica de toda la ciudad. Y de repente me vino... ¡pum! Un flash y me vi la ciudad con una escena. Y fue como si como diría Terry Pratchett, pues me golpeó una partícula de inspiración y eso encendió todo mi cerebro, empecé a darle vueltas y una idea nueva para una nueva historia. Una nueva historia en la que yo empecé a darme cuenta que podía aunar todas aquellas cosas que a mí me habían gustado. Todas esas influencias que había tenido desde pequeño, todas aquellas cosas que me habían hecho disfrutar, que me habían hecho soñar. Y entonces empecé a confeccionar cómo podría ser esa historia, qué podría haber sucedido para que se sucediera, para que tuviese lugar esa escena. Ahí es cuando empiezo a crear este universo. Muchas veces cuando uno tiene que confeccionar una saga o una historia larga, más que el principio, mejor tiene que tener el final. Entonces tienes el final, tienes el principio y te encuentras en medio, porque la idea es que cuando el lector te revisite, ya encuentre desde el primer libro, encuentre un montón de detallitos de los siguientes, ¿no? Entonces, los dos primeros años fueron documentarme, porque aunque hay ficción, o sea, hay ficción fantástica, hay ciencia ficción, mitología nórdica, todo lo que es real intento que parezca real. Dentro de lo fantástico intento que la historia sea 100% posible.
Entiendo.
Dentro de los límites, ¿no? Pero a la vez de crear esa historia, yo ya llevaba varios años como periodista en la industria de videojuegos online. Y estaba trabajando ya para una multinacional noruega que trabaja con el juego Age of Conan, que es un como World of Warcraft, no sé si lo conoceréis,
Sí.
pero del mundo de Conan el Bárbaro, Massive Online. Y empecé a darme cuenta, y sobre todo viendo pues cómo la sociedad estaba cambiando con Internet, el tema de la piratería con juegos, cómo lo habían solucionado los juegos masivos online, que tú compras el juego, tienes tu clave, te registrabas y ya estaba vinculado a ti. Y la gente paga con contenidos. Ya en ese entonces está estudiando el tema de ofrecer contenidos, juegos gratuitos y luego microtransacciones. Entonces me di cuenta que no solamente debía limitarme a crear una historia, sino también un nuevo modelo. De hecho, a la hora de plantearme lanzar esto, el paso inicial que uno piensa es, bueno, pues voy a ver una editorial y lanzo con una editorial y tal. Y de hecho, gracias a mis contactos profesionales, pues yo tenía muy buena relación con una de las mayores editoriales de habla hispana, que, bueno, uno de sus directores editoriales, pues tiene muy buena relación conmigo. Y la verdad, le encantó la historia, le encantó la idea. Me dijo, bueno, había posibilidad de firmar para los tres primeros libros, pero con ellos no podía hacer nada de lo que yo quería hacer. Fíjate que, por ejemplo, el libro en papel, yo regalo, con la edición normal, regalo el libro digital, que para mí es algo básico. Considero que hoy en día lo que debemos vender o compartir son contenidos, más que el soporte en sí. Si yo
Eso
compro
sí.
un libro en papel y luego me quiero ir a la playa y no me cabe en la maleta todos los libros que me quiero llevar, ¿por qué tengo que volver a pagar por un archivo digital que es el contenido que yo ya he comprado? Y
Efectivamente.
viceversa. Si compro el libro digital y ahora quiero me gusta tanto que por coleccionismo lo quiero tener físico o lo quiero regalar a alguien, ¿por qué tengo que volver a pagar exactamente como si no lo hubiese comprado ya en formato? Pues introduzco por primera vez pues el descuento. Que quien compra el libro digital incluye un descuento de 5 € para el libro en papel. La idea es que tú ya estás cuando compras el digital
Claro.
estás comprando ya una parte de lo que es el producto final, ¿no?
Claro.
Pues estas cosas no se podían hacer y lo de regalar contenidos semanalmente o mensualmente, pues no. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿necesito una editorial o necesito un inversor? Es la pregunta, porque yo a esta editorial pues le ofrecía, yo ponía la historia, ponía el marketing. Piensa que la campaña de marketing, la primera fase la inicié en 2009. Lancé el libro 3 años más tarde.
Madre mía.
Porque hay varias webs virales que supuestamente son de verdad, pero que la gente no lo sabe y realmente son de temas del libro para ir introduciendo conceptos de la historia. Entonces, pues yo siempre he querido innovar en este sentido. Ahora, este mes, de hecho, he lanzado la figura del pase online, que es la primera vez que se hace en el mundo utilizar esta figura para libros, que para el que no lo conozca, pues se ha usado siempre en videojuegos, que tú compras un videojuego y tenías que tener tu pase online para poder jugar a los contenidos multijugador.
Sí.
Se ha usado mucho en consola, en ordenador, y la idea era. Estamos hablando de que yo siempre he querido dar un montón de opciones. Yo sé que este modelo, por ejemplo, aquí en España, hay mucha gente que todavía el tema de que compras un libro te tengas que registrar en internet, a lo mejor te cuesta, te atascas, ¿no? Entonces, quería ofrecer también una nueva opción para todos aquellos que aún son reticentes a un sistema así, que pudiesen acceder a la historia. Comprar la edición Lite del libro, que no incluye clave de registro, no incluye los contenidos extendidos online. Pero que si luego te gusta la historia y quieres hacer eso, tuvieses la opción de hacerlo sin tener que comprar el producto completo. Entonces tú compras el pase online y con el pase online tú tienes acceso a registrarte en la web y a todos los capítulos extra, todos los contenidos digitales y a tener tu copia de seguridad de tu edición digital, que se incluye gratis con ese pase.
Bueno, ¿y cómo está funcionando?
Pues por un sentido muy bien, el feedback es súper positivo, la gente la verdad que está respondiendo muy bien. En tema de ventas está muy ralentizado todo, la verdad, y más siendo independiente, pero muy contento y sobre todo en base a que estoy preparando todo para hacer un lanzamiento en Estados Unidos en inglés,
Qué
que es
bueno.
el gran mercado para un producto de estas características, ¿no? Aquí en España he encontrado mucho apoyo, pero también muchas puertas cerradas, porque aunque en las noticias veamos todos los días que es emprendedores, que es innovadores, a la hora de la realidad, cuando alguien intenta destacar o innovar, pues y cambiar las reglas de lo establecido, pues a lo mejor no gusta, ¿no? Aun y así, pues el pasado mes de mayo, por ejemplo, la revista Actualidad Económica me dio el premio de Mejores Ideas 2013 por todo el proyecto de la marca Odin, y la verdad que una revista decana en España de economía te dé un premio así, te lo dé junto a empresas como Indra, BBVA, Banco Santander, Zara y demás, pues dices, pues algo estaré haciendo
Algo
bien, ¿no?
estarás haciendo bien, desde luego. Es un modelo de negocio nuevo y hay que buscarlos, porque tal y como está montada la industria ahora mismo, parece que no se sostiene, ¿no? Hay que buscar nuevas maneras de financiar y monetizar los contenidos, ¿no?
Yo algo que he dicho es que para crear nuevos caminos o encontrarlos, primero tiene que dar alguien el primer paso. Si nadie lo da, siempre vamos a pensar que solamente hay una vía recta
Claro.
y no hay más opciones, ¿no? Evidentemente, al que le toca ser el primero, pues le toca comerse todos los marrones, ¿no?
También.
Pero también creo que es lo más emocionante, ¿no? Yo siempre soy una persona que nunca he trabajado. O
Bueno.
sea, llevo trabajando desde los 17, pero para mí siempre he conseguido que he hecho mi pasión. Y siempre he buscado retos, retos que me supongan un aliciente, ¿no? Que diga, oye, me va a costar la misma vida, pero ahí estoy yo y voy a conseguirlo. Yo me muevo por sueños y retos. Y en mi vida la estoy dedicando a hacer realidad mis sueños, ¿no? Entonces, hacer esta saga, hacer este modelo, que mi objetivo a medio y largo plazo es poder expandir la plataforma para otros autores, este modelo que yo estoy usando, que también lo he querido hacer de ejemplo, para que la gente sepa, oye, esto es así. Yo el día, imagínate que yo quiero crear una plataforma para un montón de autores, digo, mira, tengo este modelo, y la gente dice, pero ¿esto cómo funciona? Yo no, esto es humo. Digo, no, a día de hoy yo puedo decir, mira, esto funciona así porque tienes la marca Odin y es así exactamente como funciona. Vamos a hacer una plataforma conjunta para todos los autores que quieran estar editados por mí y que quieran publicar sus obras y a la vez tener un elevado grado de interacción con sus lectores, que quieran hacer contenidos más allá del libro, porque escribir un libro, muchos autores veremos que publican el libro, 2 semanas de promoción y ahí y ya se acabó. Me voy, pongo otra tarea y me
Y
olvido
ya
del tema,
está,
¿no?
claro.
Yo considero que esto es como la música, que no es lanzar un disco, es irte de gira y
Claro.
hacer conciertos, ¿no? Y yo espero que el día de mañana pues esto pueda servir y sea un referente al fin y al cabo para mucha gente. Sobre todo es democratizar también el tema de poder publicar obras. ¿Cuánta gente hay hoy en día en España que quiere publicar un libro y ves las puertas cerradas en las editoriales y que luego ve la opción, bueno, voy a usar la autoedición, pero se ven luego que están en la autoedición, pues te dicen, esto automatizado, te autoeditas, te lo pones en Amazon o donde sea, pero estás tú solo, no tienes ninguna guía ni nada, ¿no? Entonces yo estoy buscando, planteando una opción intermedia en ese sentido.
Claro, va más allá de simplemente escribir un libro y editarlo, es crear todo ese universo y que forma parte de un entretenimiento para tu usuario, pero que también forma parte del marketing, ¿no? Todas
Claro, no, no,
esas
es que yo siempre he
plataformas, ¿no?
pensado que a ver, que tú puedes tener un muy buen producto, pero si no tienes buen marketing, no haces nada. Y tú puedes tener muy buen marketing, que si tienes no tienes un buen producto, bueno, teniendo en cuenta que es la de productos que hay hoy en día que se escuchan por todos lados, pero marketing hoy en día es todo, llegar a la gente, ¿no?
Claro.
Pero creo que en encontrar el equilibrio en ambos extremos está la clave del éxito. No
Claro.
sé si en el éxito en ventas, pero sí al menos en el éxito que el propio autor y creador pueda decir, oye, estoy satisfecho de que he hecho las cosas bien, ¿no?
Bueno. ¿Y cuál sería el proceso de uno de tus lectores? ¿Cuál es su recorrido? ¿Dónde se podría enganchar con la historia además de averiguando que existe el libro y metiéndose en la web? ¿Existen otros puntos de entrada a la historia?
Tenemos las redes sociales, Facebook tenemos casi 5.000 seguidores, en Twitter estamos todos los días ahí intentando enganchar a nueva gente, boca a boca, evidentemente, y las apariciones mediáticas he tenido relativamente bastante suerte, porque al ser un producto independiente, pues tú sabes que los medios muchas veces te cierran las puertas, aún así pues he salido en Televisión Española, en las noticias de 4, en las noticias de Telecinco. Aunque aquí tengo que decir que salí porque para uno de los contenidos extendidos, para que os hagáis una idea del factor transmedia, era un relato sobre la ciudad de Sevilla después de lo que sucede en la trama del libro, ¿no? Y para ese relato lo acompañamos con un vídeo hecho a partir de una foto panorámica de toda la ciudad desde la Torre Pelli, que es una torre que está en construcción, que es el punto más elevado de la ciudad. Hasta ese momento nadie había hecho una foto y podido publicar una foto desde ahí. Pues usando técnicas de matte painting, que se usan cine y demás, pues cambiamos toda la fisonomía de la ciudad. Enviamos nota de prensa cuando publicamos este contenido, en plan de, oye, es un reclamo, nunca se ha hecho algo así en una ciudad como española, esta técnica. No hubo repercusión ninguna.
Claro.
Los medios pasaron 3 kilos. Y 2 semanas, 3 después, pues era el 21 de diciembre, me desperté. Y yo, como siempre, uno de mis momentos más activos creativamente es cuando estoy durmiendo y soñando. Y me desperté y digo, oye, ¿por qué no? Tengo una idea. Cogí la misma nota de prensa, la volví a enviar, pero cambié el titular. Y dije, en vez de Sevilla destruida por en la ficción de la marca de Odín, pues se había destruido por el fin del mundo. A la media hora me llamaron de 4 y Telecinco diciéndome que me publicaban la noticia del vídeo ese, y lo publicaron y salió y se emitió.
Es increíble, ¿no? El poder de cómo cuentas las historias, cómo cambia, cómo
Exacto,
llegan a la gente.
No, y también hay que saber leer a cómo funcionan hoy en día los medios de comunicación. Y lo digo yo como periodista también, ¿no? Que uno piensa que a lo mejor lo que vende es innovación y tal, ¿no? Y a lo mejor tienes que intentar colarle la innovación disfrazada de chabacanería. Es lo triste, es triste. Es
sí,
triste,
sí,
¿no?
Pero bueno, para
pero
alguien
es
que.
Cómo funciona ahora mismo España, ¿no?
Claro, es así. Y a ver, te quería preguntar también sobre vuestra comunidad. Tenéis una comunidad de usuarios,
sí.
Ya en la web tenéis un apartado para ellos. ¿Cómo has pensado que es el rol de la comunidad dentro del universo? ¿Pueden expandir el universo? ¿Pueden simplemente explorarlo? ¿Son activos? ¿Son participativos? ¿Cuál es tu
pues,
relación con ellos?
La comunidad, en el diseño inicial de la plataforma, es una parte integral. De hecho, yo lo que he querido ofrecer es un sistema que pueda permitir un elevado grado de interacción. Es verdad que la historia está cerrada. Los 5 libros, principio, final, están cerrados y demás. Pero el hecho de poder incluir, por ejemplo, los capítulos de bonificación, que son historias que complementan, a mí me dan una libertad creativa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que queremos implementar en cuanto tengamos mayor masa crítica de usuarios es, imagínate que hago un concurso, tú lo ganas y tú te puedes convertir en un personaje de uno de esos capítulos. O, por ejemplo, hace 1 mes y medio, 2, bueno, hay un tipo de contenidos que son crónicas, las crónicas, que son como crónicas periodísticas de ficción, como si fueran un medio de comunicación de verdad, pero basada en la ficción de la historia del libro, ¿no? Pues uno de los, por Twitter, varios usuarios y lectores me pidieron, oye, ¿por qué no haces una de las reacciones internacionales a lo que sucede en Sevilla, ¿no? Pues 2 semanas después, tal como me pidieron, no lo tenía pensado inicialmente, dije, pues mira, es buena idea, tiene un potencial para mostrar un punto de vista que no se había incluido en la historia, y hice eso, una crónica de las relaciones internacionales de lo que suceden, tanto presidentes de gobiernos, el Papa de Roma, imanes, bueno, religiosos, que si la secta de cienciología, con citas y tal, y demás, ¿no? Y luego, imagínate que hay presupuesto, porque la idea de todo esto es que cuantos más lectores haya, más medios y recursos hay para hacer más cosas para regalarle a la gente. Entonces, si ahora mismo tenemos un tema musical de Neutral Strujhaugen, pues hay dinero para hacer otro más. Comunidad, ¿de qué os gustaría que fuera música? ¿En qué parte del libro os gustaría que estuviese inspirado? ¿En un personaje? ¿En una situación concreta? ¿O una nueva ilustración? del artista norteamericano? Pues que escoja la comunidad que pueda hacer, ¿no? O incluso decir, oye, hay posibilidad de hacer 3 capítulos de bonificación para el siguiente libro. Ah, y hay estos temas. ¿Cuáles preferís? ¿Os gustaría más? Pues es ir dando opciones. Es ir dando opciones. Entonces, luego aparte, que con el tema de la tienda virtual de merchandising, a cambio de puntos y tal, que cuantos más lectores haya, más premios podrá ser. Imagínate que a lo mejor podemos regalar 10 camisetas al mes, es un decir. Uh-huh. Pues si hay 100 lectores más, pues a lo mejor pueden ser 30. Son cosas que se van a llevar ellos gratuitamente. El formato digital del libro no lleva DRM, no lleva sistema anticopia ni nada. Es decir, que lo compre, si luego lo comparte con todo el mundo, pues yo no puedo impedirlo, aunque le metiera todas las barreras del mundo.
Claro.
Yo lo que intento y espero es que a base de dar incentivos y alicientes, si a la gente le gusta realmente la historia y quiere más, ellos sean los primeros en querer que haya más lectores, que sus amigos también se enganchen, que haya más, porque entonces va a haber más, un montón de contenidos más.
Claro. Y de todos estos años en los que llevas desarrollando este enorme proyecto, si tuvieras que decir que has aprendido algo y te hubieras llevado una lección que pudieras compartir con otros creadores que están a punto de empezar su proyecto, ¿cuál sería?
Pues he aprendido muchísimo en todos estos años. Pero este último año, que ha sido desde que lancé y tal, he aprendido que las prisas no son buenas consejeras. Que cuando uno lleva mucho tiempo preparando algo, por mucho que diga, no, voy a lanzar cuando esté, tiene por detrás ese diablillo que te está azotando, que quiero verla ya porque ya quieres saber si funciona, si no funciona, si lo ve la gente, qué opina. Yo les diría que varias cosas. Primero, paciencia. Paciencia y que uh-huh. nunca se precipiten a la hora de lanzar su creación. Que lo hagan cuando estén al 500% seguros de que va a estar todo como ellos esperan y que todo se pueda hacer. Segundo, que si de verdad creen en su sueño, nunca se rindan por mucho que crean que es imposible, por mucho que todo el mundo le esté diciendo que son unos locos, que no hay futuro, que nada, que luchen, que luchen, que luchen, y cuando creen que ya no tienen más fuerzas y que no hay esperanza, que sigan luchando. Es la única forma que las grandes ideas al final vean la luz. Y por último, que no lancen su libro o su proyecto justo cuando Rajoy anuncia la subida del IVA.
Por ejemplo,
como me sucedió,
¿no?,
a mí.
Qué poco acertado.
Pues la verdad es que sí, la verdad que sí, porque habíamos diseñado una estrategia de lanzamiento para llamar la atención a todo el mundo y fue eclipsada por esto. Pero ahí también digo que es muy importante la capacidad de reacción y de adaptación.
Claro.
Que por mucho que uno haga planes, tenéis que tener en cuenta de que los planes son una teoría, están ahí, pero luego la práctica puede cambiar en un minuto u otro.
Claro.
Entonces la diferencia entre el éxito y el fracaso es cómo vais a reaccionar ante ese cambio. Si os vais a quedar paralizados por el miedo o si vais a coger el toro por los cuernos.
Qué bueno. Y entonces, tal y donde estáis ahora, ¿cuáles son las siguientes etapas de la marca de Odín? ¿Hacia dónde va la marca de Odín ahora?
Pues la marca de Odín ahora mismo ha hecho un paso importante, que ha sido, por un lado, el lanzamiento de las ediciones Lite, que son tanto en digital como en papel pronto, que no incluyen clave de registro, que en teoría iría en contra del modelo que hemos instaurado de que cada libro lleve su clave y tal. Pero es una forma de intentar aumentar exponencialmente la propagación del libro. Porque hasta ahora, el hecho de que nuestro ebook llevase una clave diferente por cada comprador era un obstáculo insalvable para vender en Amazon, en iTunes, en Google Books, en un montón de sitios. O, en, por ejemplo, en impresión bajo demanda, el hecho de que diga, oye, no, mira, tienes que poner cada libro de diferente que se imprima una clave diferente. No, las compañías no han querido aceptar ese sistema cuando se usa mucho en otros sectores, ¿no? Entonces, había que decir, oye, ¿nos obcecamos a solamente nuestro camino o intentamos dar una opción sin renunciar a nuestro modelo a llegar a más gente? Lo hemos hecho ahora con las ediciones Lite. Con el pase online damos respuesta al hecho de haber lanzado estas ediciones. O sea, damos la solución. Al fin y al cabo, el que compra una edición Elite y nuestro pase online al final va a ser, económicamente para él va a ser lo mismo que si hubiese comprado directamente la edición digital para con nosotros. La única diferencia es que si compra en nuestra tienda la edición digital, pues aparte de tener el acceso a la web y el libro digital, pues tiene un descuento para comprar el libro en papel.
Muy bueno.
Pero bueno, esto por un lado. Y el siguiente paso en el que vamos encaminados es, como te he dicho, el lanzamiento en Estados Unidos, el mercado inglés, el poder localizar el libro en inglés. Que ese fue otro fallo que tuve, que a la hora de calcular el coste de inversión inicial y demás, pues quise, en vez de haber incluido ya la traducción al inglés y haber lanzado directamente ahí, pues dije, lo haremos en cuanto las cosas estén ya toda máquina y demás. Y al final, pues, ha tardado más tiempo del esperado, ¿no?
Claro.
Pero para mí el mercado inglés es vital. Vital por muchos conceptos, porque tanto la historia está diseñada no solamente para que guste aquí en España, sino el mercado norteamericano, al asiático. Uno de los principales personajes protagonistas es un teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Entonces hay una vertiente
hay
americana, hay otro que es un piloto japonés, y luego pues hay una serie de personajes que son universitarios de Sevilla, es decir, en ese sentido he buscado que la historia pueda gustar mucho, ¿no? Luego también el modelo fuera de España, pues que ya está más adaptados al tema online y sistemas parecidos hay más jugadores de juegos online, entonces lo ven más claro y lo ven, pues también el modelo es mucho más claro para ellos, ¿no? Y no se ha hecho todavía nada ahí tampoco, entonces el objetivo es ser pioneros, ya lo hemos sido. España para mí evidentemente era el país, el mercado donde tenía que sacar por logística, porque no tenía capacidad logística de hacer el modelo este fuera.
Claro.
Pero a la vez me ha servido también como campo de pruebas. Te he dicho que en este último año he aprendido un montón de cosas y tal. Pues son detalles que luego a la hora de lanzar en Estados Unidos ya estarán pulidos.
Claro.
Y es lo que estamos buscando. A la vez que queremos expandir la licencia al cine, por ejemplo. Y estamos iniciando contactos para lograrlo, para conseguir vender los derechos. Ya, porque aparte, la historia desde el primer momento es muy audiovisual. Está escrita desde el principio pensándose como una película.
Claro. Muy bien.
De hecho, la importancia del vídeo de lanzamiento de Desastre Sevilla, el que he dicho que salió en las noticias por el fin del mundo, la música, todo, es para que ya de primera se vea todo lo audiovisual que es la historia, ¿no?
Qué bien. ¿Y hay vida después de la marca de Odín? ¿Hay otros proyectos? ¿Tienes más cosas en mente?
Pues, verdad, teniendo en cuenta que, aparte de esto, llevo una revista de videojuegos, doy clases en la Universidad de Sevilla. Llevo también, estoy trabajo para una empresa noruega de videojuegos llevando esto a las comunicaciones, que es un juego de iPad y iPhone que va a salir en Navidad que se llama Trolls vs. Vikings, muy un estilo similar a Plants vs. Zombies, no sé si lo conoceréis, pero muy divertido, que con la mitología nórdica también de por medio y con un tono muy desenfadado. Y aparte, pues también pues doy charlas, asesoro en temas de gestión de crisis, de community management. Y bueno, y buscando mucho, siempre todo lo que puedo para estar activo. Porque
o sea, que no paras, vaya.
No paro. No, en el tema libros, por ejemplo, sí que hay vida después de la marca Odín. Lo que pasa es que la marca Odín son 5 libros más 1. Lo dejo ahí. Y luego tengo una lista de espera de una trilogía de fantasía, 2-3 libros sueltos y un montón de historias que quiero escribir, que las tengo pendientes.
No está nada mal. Bueno, y si nuestros oyentes quieren seguir lo que pasa en la marca de Odín, ¿qué tienen que hacer?
Ir a www.lamarcadeodin.com y desde ahí pues nos pueden seguir todas nuestras noticias, contenidos. Nos pueden seguir también en facebook.com/lamarcadeodin o en twitter@lamarcadeodin. Y vamos, damos todas las facilidades para estar en contacto con nosotros. Quiero decir que en ese sentido no van a tener ningún problema.
Perfecto.
Ahora mismo, si me permites, sí. Todos los que compren la edición impresa del libro en nuestra web, vamos a sortear una tableta Samsung Galaxy Tab 3 también. Por bueno. si todas las cosas que hacemos no fueran suficientes.
Por
¿no?
si fuera poco.
Sí, porque todos los que compran una edición impresa en nuestra web, pues se le incluye el libro impreso, la clave de registro, un marcapáginas, el envío es gratuito en España y dedico todos los libros.
Bueno,
dedicatoria personalizada de todos los libros.
Bueno, pues perfecto, muchísimas gracias,
ti,
Xavier. Y nada, que os seguimos. Mucho
Muy bien,
éxito.
Lo mismo digo, un placer.
Un placer, chao.
Hasta luego.